No hay gobierno de cercanía sin gobernantes cercanos a la gente. Compatriotas, hay que gobernar el presente, pero también hay que gobernar el futuro en lo que el mismo tiene de previsible y modelable. No hay que desvelarse tanto por las próximas elecciones y hay que pensar más en las próximas generaciones, aunque ellos no voten todavía. Hay que vencer la tentación de administrar la inercia y atreverse a gobernar los cambios.
Bueno, quiero saludar a Daniel Chaschetti, que está en línea en estos momentos. Daniel, qué gusto saludarte. ¿Cómo andás?
Muy bien, Aldo. ¿Cómo estás?
Pero muy bien, un gusto saludarte. Un gusto.
Gracias por llamarme.
No, gracias a ti porque te haces un ratito en esto. Me imagino que para ti, analizar el discurso del presidente de la República en un primero de marzo, su segundo año de mandato, debe ser algo interesante para estudiarlo, ¿no? ¿Qué te dejó el discurso del presidente ayer, Daniel? ¿Qué nos puedes contar?
Bueno, mira, lo primero que hay que reconocer públicamente que no es simple, no es fácil analizar discursos presidenciales. Ajá. Habitualmente, cuando en cualquier democracia del mundo se evalúan los mensajes presidenciales, siempre hay discusiones porque las personas que evalúan tienden a tener expectativas y tienden a ubicar el discurso en un determinado contexto. Entonces no es nada simple. Ayer, por ejemplo, Macri habló en Argentina, uh-huh. También hizo un discurso similar. Repasando los noticieros argentinos, veíamos una diversidad de opiniones. Totalmente, sobre claro. Lo que dijo Macri. Con Vázquez pasa un poco lo mismo. Sí. Yo creo que lo primero que deberíamos preguntarnos sobre el discurso de Vázquez es a quién está dirigido el discurso, ¿no? Ajá. Porque en principio uno piensa que los presidentes siempre le hablan al conjunto de los ciudadanos, ajá, pero a veces no es así. Yo creo que ayer el mensaje no estaba dirigido a todos los uruguayos. No estaba dirigido a la oposición. La oposición esperaba un discurso mucho más autocrítico, ¿no? Ajá. Creen que el país está muy mal y que por tanto el gobierno debe ser humilde, honesto y sincero con los ciudadanos y decirles que los problemas que tiene. Pero eso no lo vimos en el discurso. El discurso es un discurso que reafirma un rumbo, que trata de mostrar cosas que se hicieron y que a mi juicio está dirigido fundamentalmente a los votantes del partido de gobierno.
Claro, él siempre habló del 2005 para acá, ¿no?
Claro, la construcción del relato de Tabaré Vázquez está basada en la idea de que, bueno, de que esto no es un gobierno que lleva 2 años, que es el tiempo que tiene su administración, su segunda administración, sino que esto es un largo proceso que se inició allá en el 2005 y que, bueno, él lo está conduciendo en este momento y que, por tanto, a la hora de rendir cuentas hay que mirar el conjunto de cosas. Eso le permite, en cierta manera, ganar crédito. Claro. Cuando digo ganar crédito me estoy refiriendo a la idea de que, bueno, de que mirando el largo plazo eso puede llevar a una evaluación diferente que si alguien se pone a fijar o a mirar lo que ha ocurrido en los últimos años. Uh-huh. Entonces me parece que hay una estrategia presidencial orientada a fortalecer el vínculo con ese 1.100.000 votos, digamos, que lo llevó a la presidencia de la República en octubre y noviembre del 2014.
Sí, sí, él arrancó diciendo que se sentía tranquilo porque estaba cumpliendo con el programa de gobierno.
Claro, o sea, en ese sentido, bueno, yo el Vázquez de ayer lo veo más como un jefe de gobierno, uh-huh, preocupado por sus apoyos, antes que un jefe de Estado, o un presidente de todos los uruguayos.
A ver, jefe de gobierno.
Claro, mira, los regímenes parlamentarios distinguen las dos figuras, ¿no? Uh-huh. Imagínate en España, ¿no? Está el jefe de gobierno, que es Rajoy, y también está el jefe de Estado, que es el rey, ¿no?
Sí.
En los sistemas presidenciales esa distinción no existe. El presidente reúne las dos condiciones. Entonces los presidentes están todo el tiempo inmersos en esa contradicción. Por un lado, de ser el presidente de todos los ciudadanos, pero al mismo tiempo de ser el jefe de gobierno que fue votado por una parte de sus ciudadanos.
Sí.
Entonces, a veces la conducta de los presidentes varía o se vuelve contradictoria, ¿no? Entonces, sí, en muchas acciones los vemos como jefe de Estado. Imagínate, cuando hace política exterior, cuando Vázquez viajó por Europa, sí. Tuvo una postura muy muy de jefe de Estado, algo que complace a todos. Pero cuando baja la política doméstica, sí. Se vuelve un jefe de gobierno. Y ahí es donde se coloca en una situación donde, bueno, habla de sus promesas de campaña, habla del programa de su partido y habla también de, bueno, de los logros que las administraciones del Frente Amplio consiguieron, en contraste con un pasado que desde esa perspectiva sería un pasado oscuro, ¿no?
Claro. Todo entramos en la polémica, y entramos en la polémica con la oposición.
Claro, la oposición, este discurso no le gusta nada, ¿no? Porque es un discurso que lo observan como autocomplaciente en las mejores interpretaciones. Hay quienes dicen, bueno, esto es un cinismo puro, o esto es una prueba fehaciente de que Vázquez está por fuera de la realidad. Pero claro, eso es razonable y es lógico. La pregunta del millón justo es si en verdad este relato, este discurso, sí. está orientado principalmente a los votantes de su partido, si funciona, ¿no?
Claro.
Si alcanza a convencer. Esa es la gran pregunta. Porque cuando miramos las encuestas de opinión pública sabemos que el gobierno de Vázquez no está bien evaluado, aproximadamente 33-35% lo evalúa positivamente, pero hay una proporción similar que lo evalúa negativamente.
Sí.
Entonces, el saldo es un saldo muy pobre, es -2, -1, 0, algo que en las anteriores administraciones estuvieron mejor evaluadas. Entonces, cuando el gobierno mira quiénes son los que lo evalúan mal, se encuentra que hay una parte de sus votantes que lo están evaluando mal, que se fueron acumulando por capas. Hubo una gran fuga de apoyos en el 2015 con el decreto de la esencialidad, luego sí. cuando se anunciaron las medidas de ajuste fiscal, el aumento del IRPF en el 2016, hubo otra fuga, o mejor dicho, otra nueva caída. Y por tanto, a mí me da la impresión que lo que se busca es tratar de hacer recapacitar a esos ciudadanos, ¿no? De mostrarles que, bueno, que el gobierno está en el rumbo cierto, y por eso, bueno, tantas cifras, ¿no?
Claro.
El discurso de ayer estuvo plagado de cifras, de números, de indicadores, que es algo que, bueno, que no sabemos cómo lo digiere la gente, ¿no? En principio, digamos que los analistas y los interesados en política los entendemos, pero no sabemos si el gran público, ¿no? Si los ciudadanos son capaces de...
Había mucho número, Daniel, eso es una gran verdad, ¿no? Y eso
sí.
es diferente, es difícil digerir en un medio como es la televisión.
Exacto.
Un millón,
bien,
250,
hubo algún gráfico
millón.
que buscaba apoyar eso, bueno, a la hora de hablar de economía,
sí.
de crecimiento, de aumento permanente del salario real, de jubilaciones, de distribución del ingreso, bueno, ahí se utilizan números porque es la forma que se tiene de evaluar normalmente, ¿no?
Claro.
También se utilizaron números para hablar de cuestiones más polémicas, ¿no? Porque uh-huh. tal vez los números de la economía son los menos discutidos del gobierno. Los más discutidos están en otras áreas, ¿no? En otras políticas públicas, como por ejemplo la seguridad o la educación, ¿no? Allí también Vázquez volvió a reiterar aspectos positivos de su gestión, y obviamente dejó a un lado, olvidó adrede los aspectos negativos, ¿no?
Sí.
A mí me impresionó un poco la autocrítica sobre la educación. Fue capaz de reconocer que...
Serios problemas en secundaria, dijo.
Que hay problemas en secundaria, y bueno, eso desde mi perspectiva es algo bueno porque en cierto modo indica que si bien se puede estar haciendo poco, por lo menos se tiene una idea clara de dónde están los problemas, ¿no?
Claro. Daniel, finalmente te quería consultar, tú sos un estudioso de todo el sistema parlamentario, ¿no? Hay un mensaje de Vázquez que habla de la rendición de cuentas,
sí.
Donde dice que bueno que quiere que se apruebe la rendición de cuentas, ¿no? Y empuja el voto 50 en diputados. O sea, ¿cómo viste esa parte del discurso, esa parte del mensaje?
Lo primero que habría que sacar en limpio es que comprometió públicamente la voluntad de aprobar la rendición de cuentas.
Sí.
Vos sabés, Aldo, que el sistema presupuestario uruguayo, las reglas que determinan cómo el presupuesto en Uruguay se aprueba, establecen que, bueno, que para cualquier ley presupuestal, sea el presupuesto quinquenal o las rendiciones de cuentas anuales, tienen un plazo para ser discutidas. Si ese plazo vence, la rendición de cuentas no se aprueba y se mantiene la estructura de gastos del año anterior. Y lo mismo ocurre si la rendición de cuentas se vota en contra. En algún momento el expresidente Mujica manejó la posibilidad de que, bueno, de que en definitiva se votara en contra de la rendición de cuentas y que eso no sería ningún drama. Desde entonces muchos analistas especulan acerca de la posibilidad de que el gobierno, sobre todo el equipo económico, le sirva mantener la actual estructura de gastos. Claro. O sea, que el gasto público no aumente para poder controlar el déficit fiscal, que está muy alto, ¿no? Entonces, me parece que ayer Vázquez dijo con mucha claridad que esa estrategia no está sobre la mesa y que el Frente Amplio va a intentar aprobarla. Después reconoció dos veces, en dos momentos del discurso, que está a lo que el Parlamento resuelva. Y eso supone que, bueno, que está dispuesto a aceptar que el Parlamento haga modificaciones. Esto lo digo por el hecho de que en la Cámara Baja el Frente Amplio ya no tiene mayorías y que las modificaciones son altamente probables en esa Cámara.
Claro.
Entonces, me parece que en ese sentido, aceptar que el Parlamento meta la mano también supone implícitamente, por lo menos así lo leo yo, que él no va a vetar las modificaciones que haga el Parlamento. Sabes que en Uruguay, sobre todo desde que tenemos mayorías frente amplistas controlando el Parlamento, prácticamente que nos hemos olvidado de el mecanismo o la prerrogativa del veto presidencial. Sabes que los presidentes tienen una última arma, un último recurso para evitar que el Parlamento vote leyes que no les gusta, que es el veto, ¿no? Y durante los periodos blancos, blanco y colorados, recuerdo al presidente Lacalle, al presidente Sanguinetti, el veto se utilizaba con mucha frecuencia. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno no tenía mayorías en el Parlamento y por tanto muchas veces el Parlamento aprobaba leyes que no eran de la preferencia del gobierno. Sí. En tal sentido se terminaban aplicando muchos vetos que sobre todo se acumulaban sobre el final del periodo. Eso lo vimos entre el 85 y el 90, entre el 90 y el 95, con mucha claridad. Bueno, esa arma los presidentes la siguen teniendo. Que desde el 2005 a la fecha se haya usado muy poco, yo creo que el único episodio que recordamos habitualmente es el de la ley del aborto. ¿Te acordás cuando en su primer periodo Vázquez la vetó? Bueno, en general se usa muy poco. Bueno, decir que se va a aceptar que el Parlamento modifique la rendición de cuentas, para mi gusto, implica también el compromiso de aceptarlo y no aplicar un veto, lo cual traería bastante complejidad al panorama, ¿no? Claro. Por tanto, me imagino que, bueno, que va a haber una gran batalla política, porque el gobierno siempre tiene dos frentes, ¿no? El frente externo y el frente interno. En el frente interno, para consolar a todos y para conformarlos hay que hacer concesiones, pero si no se tiene el voto 50 también hay que negociar hacia afuera y encontrar un punto de equilibrio en esa negociación, y por tanto eso va a llevar a que los legisladores del Frente Amplio tengan que trabajar mucho si se quiere sacar adelante la rendición de cuentas.
Daniel, te quiero agradecer tu tiempo, realmente ha sido un placer escucharte como siempre.
No, para mí es un gusto y bueno, un saludo grande a la audiencia.
Hasta pronto, Daniel.
Un abrazo.
Otro para vos. Daniel Chasquetti aquí analizando el discurso del presidente de la República en su segundo año de mandato.